origen del presunto delito de tráfico de influencias de su mujer, Begoña Gómez. El auto al que ha tenido acceso COPE considera que la relación de parentesco entre ambos es clave para apreciar este tipo de delito. El magistrado dice literalmente, comillas, que sin ese vínculo con el presidente del gobierno, difícilmente podría ella y los otros dos investigados poner en práctica sus conductas. Los otros dos son el empresario Juan Carlos Barrabés y la asesora Cristina Álvarez. Ante esta pieza principal del caso Begoña, el instructor pide que sea un jurado popular quien la juzgue, en caso de llegar a juicio. Por eso les cita este lunes por la tarde para comunicárselo, algo que ya hizo el sábado pasado con la malversación, pero Begoña Gómez no se presentó. Te recuerdo que justo hace unos días conocimos un informe de la Intervención General del Estado que señalaba que las adjudicaciones de Red.es estaban llenas de irregularidades. Hablamos de la empresa pública de Barrabés, que recibió cartas firmadas por la propia mujer del presidente. Un día más, y lo que te rondaré, hemos vuelto a hablar del jurado popular. Así que, claro, ¿qué tiene que juzgar un jurado popular? Se recoge en el artículo 125 de la Constitución. Los ciudadanos pueden ejercer la acción popular y participar en la administración de la justicia mediante la institución del jurado. También la ley orgánica del Tribunal del Jurado recoge esta figura. Artículo 1. El jurado tiene competencia para el enjuiciamiento de determinados delitos. Uno de ellos, la malversación. Delitos que pueden ser juzgados, pues, por un jurado popular en España. Homicidios, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos. Ojo, tráfico de influencias, cohecho, malversación, fraudes, más negociaciones prohibidas a funcionarios o infidelidad en la custodia de presos. Sobre la separación de la causa. El Supremo avala, desde 2017, separar la malversación y las condenas o absoluciones que pueden ser contrarias. Es decir, Begoña puede ser condenada por malversación y absuelta de otros delitos, o viceversa. Así pues, novedades del día. Peinado atribuye a los tres encausados, Begoña, Barrabés y Cristina Álvarez, delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional. De estos cuatro delitos, el único que se juzga por la ley del jurado es el de tráfico de influencias. Aunque no lo argumenta, es de suponer que entiende que es el delito principal y, por decirlo así, los demás cuelgan. Es muy probable, dicho esto, que las defensas recurran. ¿Por qué un jurado popular para la apropiación indebida y la corrupción? Como digo, dos causas con jurado popular juzgan delitos principales: malversación y tráfico de influencias. Ambas pueden ser juzgadas en un jurado popular, pero en el tráfico de influencias puede meter la apropiación indebida y la corrupción porque también son delitos. Cuando supuestamente se cometieron, estaban cometiendo bajo el paraguas del enchufe, del tráfico de influencias. En fin, el gobierno va a seguir cargando contra los jueces, en concreto contra este juez, pero hoy el caso sigue su camino. Tiempo de tertulia, hoy con Julio César Herrero y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Julio César Herrero, buenas noches.
Estoy sufriendo mucho, ¿eh?
Sí, y yo. No, sobre todo yo, no te jodes.
Claro, claro, de escuchar. Por Dios, qué
sí, pero es que, mía, ¿eh? Es que el esfuerzo, el sacrificio, no tenemos límite.
Bueno, a ver, eso es, diferencia a los comunicadores de un pardillo como el que habla, pero vamos, estoy sufriendo mucho.
¿Puedo saludar al otro?
Bueno, vale.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Me da un poco de miedo, pareces Vito Corleone.
No. Lee Marvin.
Oh, sí, efectivamente. En la leyenda de la ciudad sin nombre, efectivamente.
O Barry White.
También. Digo que es un trámite más, es un escalón más, o seguimos igual. Alberto.
El auto de esta noche que hemos conocido del juez Peinado es un paso más allá, ¿no? Porque sí que es verdad que en el año pasado, cuando ya citó a declarar, que fue a tomar la declaración a Moncloa, ya dejó caer que era el papel de Pedro Sánchez en todo este proceso contra su esposa, contra su mujer, en el tráfico de influencias, luego la malversación, pues era un papel que ya dejaba caer el juez que efectivamente era preponderante. Pero lo que dice ya tan claro esta noche en el auto, que es un papel fundamental para la comisión, entre comillas, fundamental para la comisión del posible delito de tráfico de influencias, yo creo que es un paso adelante, es una vuelta de tuerca más. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué dice la Audiencia Provincial. Ahora mismo tenemos, como contabais, que hay un auto por malversación y otro auto por el tráfico de influencias con los otros tres delitos conexos, con esta palabra que dicen los jueces de la conexividad, que es un palabra infumable. Pero bueno, yo creo que lo que ha hecho esta noche el juez Peinado con respecto a la figura y al papel que haya podido tener el presidente del gobierno en la posible comisión de los delitos de su mujer. Vamos a ver qué dice la Audiencia Provincial, porque sí que yo no creo que sea un auto más, sino que es una vuelta de tuerca que va a tener consecuencias.
Julio.
Sí, todo está creciendo tanto y seguramente en contra de la mayor parte de los pronósticos, que si al final todo es verdad, el asunto es terrible. Y si no lo es, el ridículo es espantoso. Yo no sé al final en qué va a quedar todo esto. No deja de ser un papel, las partes podrán recurrir y a ver finalmente en lo que queda. Yo jurídicamente no tengo criterio para poder justificar la decisión que acaba de tomar el instructor, el juez Peinado, pero el órdago es importante y entiendo. O imagino que lo habrá hecho de forma suficientemente razonada y muy bien atada. Dicho esto, ¿es razonable pensar que lo que haya podido hacer Begoña Gómez para eso era necesaria la presencia o que no lo podría haber hecho si no estuviera casada con quien está casada en el ejercicio del cargo? Sí, es razonable. ¿Eso es motivo para... ¿Eso es motivo para una sentencia desfavorable? Eso ya no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Que yo, más allá de la sentencia, no, yo no soy jurista, ni muchísimo menos a años luz. Por lo tanto, no sé cómo se tipifica esto. Pero el mero hecho de que el caso siga avanzando, sí, no es que siempre sospecha, es que es evidente que hay tema. Pero es que desde la parte de la defensa, que curiosamente es el gobierno, lo que dicen e insisten tajantemente es que no hay caso. Bueno, y sí, hay caso.
Hombre, qué caso. Siempre claro. Hemos dicho, siempre se ha puesto en cuestión, y efectivamente, o sea, la manera de instruir del juez Peinado, pues entre algunos de sus colegas ha podido tener críticas, porque pues recordemos cuando quiso imputar al propio Bolaños, que yo creo que fue un error que cometió. Pero bueno, luego eso se ha recurrido, las defensas recurren a la Audiencia Provincial, y la Audiencia Provincial ha dado la razón en muchas, en gran parte de la instrucción de Peinado se la ha dado al juez. Efectivamente, ha revocado algunas otras cosas, pero en lo fundamental le está dando la razón. Como dices tú, Ángel, seguimos adelante, seguimos avanzando. Hay ahora mismo dos causas separadas, dos causas separadas, una por malversación, otra por otros cuatro delitos, con el tráfico de influencias como el primero, que luego arrastra cohecho, usurpación y apropiación indebida. Y efectivamente, como se ha visto durante la instrucción, nosotros hemos visto aquí como el señor Barrabés decía que cuando quedaba con Begoña Gómez, en una declaración en la que no podía mentir porque iba como testigo, decía que se pasaba el señor Pedro Sánchez a saludar. Bueno, ahora tendrá que verse si es suficiente que la presencia del marido de Begoña Gómez era lo suficientemente importante como para que salieran adelante los negocios o los patrocinios de esas empresas que buscaba la asistenta Cristina, la asistente de Begoña Gómez, en la que pedía que se siguieran patrocinando el máster, por cierto, con usando los medios públicos como son el teléfono, las horas laborables o los de lunes a viernes cuando tenía que estar trabajando para la primera, supuestamente primera dama, aquí en España la primera dama es la reina, pero bueno, la mujer del presidente del gobierno. Bien, pues todo eso es lo que tendrá que dilucidarse ahora, y si hay caso, y si sigue cuando se termine la instrucción, si hay motivo para creerse que efectivamente la presencia del señor Pedro Sánchez fue fundamental, como dice hoy el auto del juez, para que Begoña Gómez siguiera adelante con sus negocios.
No es posible...
Termina este capítulo, Julio.
Vale, no es posible, decía, a estas alturas de la película, afirmar que no hay nada. Ah. Otra cosa es el alcance de lo que haya.
Porque eso es a los que han estudiado.
Claro, porque la audiencia ha sido capaz para decir algunas cosas adelante y en otras por aquí no. Esa es la prueba evidente de que si ha dicho por aquí sí, puedes continuar, hay alguna cosa. Uh-huh. ¿Cuál es el alcance? Ya se verá. Pero a estas alturas no es posible seguir afirmando que no hay nada. Otra cosa es si llega al final o se queda en la mitad y si hay condena o no la hay. Pero alguna cosa sí. Y dicho lo cual y muy rápido, también a estas alturas de la película todavía falta algunas disculpas. Porque los medios de comunicación que en su momento denunciaron que había alguna cosa que era suficiente como para poder ser investigada, los medios de comunicación con eso ya cumplieron su función. Si finalmente hay sentencia o no, no depende de los medios de comunicación. El trabajo de los periodistas que fueron adelante con este tema está hecho. Está hecho y, por cierto, está bien hecho, porque el hecho positivo es que el asunto está en este punto.
Esto no era de la fachofera y no lo habíamos...
No, pero es que luego rápido se exige al Partido Popular que condene no sé qué, que para arriba, para abajo. Oiga, pues mire, a lo mejor igual después de haber visto todo lo que hemos visto, pues unas disculpas o por lo menos reconocer que, bueno, cuando los medios de comunicación o algunos dijeron o denunciaron algunas cosas, parece que esa parte que era la que correspondía a los medios de comunicación estaba bien hecha. Ahora, si hay algún delito, eso no lo corresponde a los periodistas.
Breve, Alberto.
Muy breve, simplemente que los 5 días aquel que se tomó de reflexión para Pedro Sánchez cuando se publicó la historia de la imputación de Begoña, pues bueno, un año y pico después, año y medio después, se está viendo que efectivamente hay cosas. Ahora mismo cada vez son menos los que dicen que no hay. Pilar Alegría, que es la portavoz, Óscar López y el amigo Óscar Puente, que son...
Y el presidente del gobierno,
el presidente del gobierno, por supuesto. Pero cada vez son menos ministros los que aparecen para defender esto, que cada vez es menos defendible.
Permitidme un paréntesis, porque todos los años por estas fechas se inaugura el foro La Toja, lógicamente, en La Toja. Hoy ha contado con la presencia del rey en esa inauguración. Ha entregado un premio, opinión personal, muy bien dirigido. Muy bien acertado. Carmen Martínez Castro. ¿Qué tal, Carmencita? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y a todos los demás.
Bueno, nuestra Carmen Martínez Castro es colaboradora, compañera aquí en COPE, y es directora del Foro La Toja desde hace ya un tiempecito. Oye, aparte de la sesión del sábado por la mañana, que va a ser extraordinaria, con un moderador fantástico...
Tenéis un moderador extraordinario, efectivamente.
A ver si me curo la voz, porque si no...
Con una voz de hombre tremenda.
No, va a ser, sin duda, va a ser lo más destacado del... Ahora, fuera de coñas, Carmen, ¿cómo se presenta este año? Porque se ha convertido esto ya en una institución, ¿eh?
Bueno, yo creo que este año sobre todo es más internacional que nunca, ¿no? Es decir, realmente, de todas las cosas que estamos hablando y que estamos viendo en los telediarios, todos los problemas que hay en el mundo, que si la frontera este de Europa, que si el problema de Oriente Medio, que China, que qué pasa con Europa, y todo eso está hoy, está en esta edición del Foro La Toja contemplado de una manera u otra. Y realmente lo de hoy, el premio, que es realmente, ha sido muy, muy emocionante. Porque, bueno, pues que era un premio a los padres de la Constitución, a los dos que quedan vivos, pero era un premio realmente a través de ellos al espíritu constitucional. Intervinieron los dos y la verdad, y sobre todo Miguel Roca tuvo una intervención extraordinaria con una frase que yo me la apunté, y es que la Constitución añora el consenso que la hizo posible. Es decir, ahí lo que había pues era el deseo común de todos, es decir, oiga, vamos a volver a los tiempos en que la gente podía hablar, sentarse, discrepar, razonar sobre sus discrepancias y buscar un camino compartido, ¿no? Que es como realmente avanzan los países. Y luego ya esto ha sido hoy, y luego ya a partir de ahora, pues yo creo que vamos a tener, insisto, además de un gran moderador el sábado por la mañana,
si llego vivo.
Vamos a tener, además, bueno, es que tienes que llegar vivo, porque tenemos a Gary Kasparov para explicarnos cómo hay que interpretar a Putin. Tenemos al primer ministro israelí, al ex primer ministro Ehud Olmert. Tenemos a un activista palestino también por la paz, y van a hablar los dos de lo que está pasando allí y de cómo ven el plan de Trump. Es decir, es realmente, vamos a tener otro debate sobre la defensa europea. Realmente la jornada del sábado, y luego además estás tú. O sea, ¿para qué queremos más?
Bueno, yo únicamente voy de plumilla y a moderar una mesa estupenda con quien fue jefe de Estados Unidos en la OTAN,
Sí, el Europa, responsable de todas las tropas americanas en Europa,
con Beatriz Méndez de Vigo, que fue secretaria general del CNI, y sí, con el presidente de Indra, Ángel Escribano. Sí. Menuda mesa, ¿eh? No está mal.
Sí, extraordinario. Fíjate, además hay una cosa curiosa, si me permites el detalle, que hoy pasó tanto con Cedillo, que lo comentó, como con Ignatieff, que, uh-huh, que después de la entrega del premio participaron los dos. Y yo esto es algo que he visto siempre así en estos foros internacionales. Los europeos estamos siempre quejándonos de lo mal que lo hacemos, y cuando tienes a alguien de fuera de Europa, sí, te empiezan a decir, oiga, es que ustedes pueden hacer muchas más cosas, ustedes tienen que confiar en sus capacidades. Y hoy lo dijeron los dos, tanto Cedillo como Ignatieff, oiga, es que ustedes pueden hacer mucho, crean en ustedes mismos, ¿no? Que me pareció que era una buena frase.
Creo que fue hace un par de años. Yo tuve la suerte, Carmen, de entrevistar allí en La Toja, en la misma mañana, a Felipe González y a Mariano Rajoy. El premio que habéis entregado esta mañana se llama Premio Josep Piqué.
Sí.
¿Se echa de menos ese nivel?
Sí. Yo no sé si tanto el nivel como el talante.
Sí, la personalidad, es verdad.
Sí, como la forma de encarar los problemas, con enormes diferencias, porque las hay, pero la capacidad de sentarse y hablar con alguien que piensa distinto a ti, y que tú le escuchas, y que cuando tú escuchas a esa persona es que realmente estás en disposición de poder replantearte también tus posiciones y cambiarlas y mejorar, ¿no? Eso es la famosa frase, tu verdad, no la mía, no, la junta va a
morir. Aunque no estés de acuerdo, es verdad.
Claro, es que eso, yo creo que más que el nivel, que efectivamente también, hombre, claro, escuchas hoy a Miguel Herrero o a Roca Junyent, pues dices, pues es que el nivelón es extraordinario, pero más que el nivelón, la capacitación técnica, la excelencia académica, lo que se agradece es, yo creo que esa disposición, que en el fondo es una disposición democrática, es decir, es admitir que hay en la sociedad gente que piensa distinto de lo que tú piensas, que pueden tener razón y que al menos tienen el derecho a expresarse, y tú debes tener la capacidad de que tus propias ideas se puedan cuestionar, ¿no? Y someterlas un poco al contraste. Ya me parece que eso es lo que realmente se echa de menos. Eso es lo que dijo Roca, pues la Constitución añora al consenso, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Y lo mismo que decimos en España, yo creo que está pasando también a nivel internacional, ¿no? Yo creo que se está empezando a echar de menos el espíritu de cooperación multilateral, que esto lo señaló también el rey en su intervención en el discurso, el de la cooperación multilateral que buscaba soluciones compartidas también a los conflictos internacionales, no esto del ordeno y mando, es que cuando no hay reglas internacionales, pues tú estás sometido a la ley del más fuerte o a la ley del más rico. Y esto es un poco también lo que estamos viendo en el panorama internacional, ¿no?
Alberto.
¿Qué tal, Carmen?
Hola, ¿qué tal?
Yo he estado viendo, he estado escuchando un poco el discurso del rey hoy, que efectivamente ha hecho una defensa del multilateralismo y del consenso del 78, y de que la Unión Europea tiene que tener una voz que se deje oír en este panorama que estamos viviendo ahora mismo, pues eso, entre Trump en un lado, lo que estamos viendo en Gaza por otro, Putin en compañía, ¿no? Sí. Pero a mí me ha gustado especialmente, como siempre, el discurso, una de las frases que ha dicho Mariano Rajoy, que ha hecho sentido común, y sobre el populismo, ¿no? Que ha dicho,
sí,
que un populista puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema nada o de extrema estupidez. es que es genial, y se echa de menos a don Mariano, ¿eh?
Sí, bueno, que lo has dicho, está imitándole, macho.
Sí, ha tenido dos o tres momentos muy, muy de Mariano
muy
Rajoy.
Mariano,
ese,
¿no?
Fue uno, sí. Luego tuvo otro explicando lo de China, que fue muy gracioso, porque claro, otra de las cuestiones que tenemos aquí sobre el papel, porque había dicho Cedillo, hombre, es que ustedes los europeos deben mantener una relación con China. Entonces llegó Rajoy, como siempre, es que aterriza las cosas en lo cotidiano. Y dice, bueno, pues yo estuve en Costa Rica y vi ahí un estadio fastuoso y pregunté, ¿y esto costaría muchísimo? Y entonces me dijeron que no, que lo habían regalado los chinos. Y dice, ¿pero cómo que lo han regalado los chinos? Y dice, por unas cosas de Taiwán, de nada, una cosa. Por la gente, incluido algún chino que había aquí, se tiraban por los suelos de la risa. Bueno, la verdad es que, oye, nosotros le tenemos, estamos muy agradecidos, porque yo creo que parte del éxito del foro La Toja ha sido el apoyo que hemos tenido desde el principio del presidente Rajoy y del presidente González, que este año no ha podido participar porque tenía otros compromisos, pero también siempre ha estado con nosotros y se lo agradecemos muchísimo a ambos, ¿no? Y yo creo que de buena medida aquel primer diálogo que ellos mantuvieron en el primer foro hace ya seis años, yo creo que eso marcó un poco lo que es el espíritu de esta cita, ¿no? Esa voluntad de dialogar, de con distancia, con socarronería, con sentido del humor, con responsabilidad también, que no todos son chanzas, sino responsabilidad, y me parece que eso está ahí. Bueno, pues ya la gente lo espera, y realmente hasta también Zedillo pues se reía mucho con el asunto, pero ha estado muy bien, la verdad.
La verdad es que seis años solo, en fin, no quiero hacer comparaciones ni niveles, pero uno habla de economía y piensas en el foro de Davos, uno habla de tendencias y piensas en el foro Ambrosetti, en el lago de Como, ahí he participado yo muchas veces, y uno hablas en España y piensas en el foro La Toja, Carmen. ¿Eso lo habéis conseguido?
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que parte del éxito es que en España había necesidad también de ver foros donde la gente pudiera hablar con tranquilidad, ¿no? Es decir, que había una necesidad, y cada año cuando nos reunimos, pues se vuelve a echar en falta. Hemos tenido mucho apoyo, siendo como es una iniciativa absolutamente privada que no tiene ni un euro de subvención pública. Y esto a mí me parece que es un muy buen mensaje, porque es cuando hablan de la sociedad civil y se habla de la sociedad civil, bueno, pues esto es una iniciativa que ha partido de la sociedad civil, que tiene un protagonista fundamental, que es Amancio López Seijas, que es el gran patrocinador, luego tenemos más, pero es el gran impulsor, y un autor y un padre intelectual al que todos echamos muchísimo de menos. Fíjate cómo hubiera disfrutado con los debates de esta edición, que es Josep Piqué, y bueno, y todos intentamos pues responder y trabajar a ese espíritu, y yo creo que al final pues la sociedad, los medios de comunicación, que sea os habéis portado todos fenomenal con nosotros, pues lo reconocen de alguna manera, y nosotros lo que intentamos pues cada año es darle un poco más de nivel, más nivel internacional. Me hacía mucha gracia, ahora estaba hablando con Kasparov antes de dice, bueno, yo es que no sabía esto, yo voy por todo el mundo, pero esto es maravilloso y tal, y dices, bueno, pues ir poniendo también un poco a poco, desde la sociedad civil, poniendo en el mapa una iniciativa que bueno, que yo creo que es buena para España, por lo que tiene de significado y por lo que tiene también de presencia, y también para Galicia, oye, los que somos casi todos gallegos aquí.
Bueno, yo puedo asegurar que lo más importante es que se aprende muchísimo escuchando a esa gente, y esto es fundamental. Carmen Martínez Castro, colega, directora del
Foro. Bueno, querido, cuídate esa voz, que tienes que moderar una mesa muy importante el sábado por la mañana.
Nos vemos el sábado, Carmen, gracias.
Venga, gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo.
Chao, chao. Profesor Julio César Herrero, ¿cuánto se echa de menos el nivel? No quiero hablar solo de política, ¿eh? A lo mejor también en nuestro oficio.
Sí, decía Carmen Martínez Castro, hablaba del consenso, bueno, reflejaba una de las ideas sobre las que estaban discutiendo, conversando más que discutir, durante estas jornadas. Y claro, lo que pasa es que el consenso y el diálogo tranquilo, para que eso se pueda producir, o bien se tiene educación o bien se ha leído mucho. Y este es el problema, o probablemente son los dos problemas que encontramos seguramente cuando uno echa un vistazo a lo que
según quién
representa. Claro, y es que no hay por dónde coger, porque bueno, lo de la falta de educación, si uno se esmera, puede tenerla, pero es que lo de leer no es tan difícil. Y cuando falta una cosa y falta la otra, es muy difícil, es francamente imposible encontrar a alguien que sea capaz de llegar a algún acuerdo, o que incluso entienda que lo más habitual y lo necesario es por lo menos dejarte hablar. Ya solamente con eso, sin censurar, y sobre todo sin sentirse molesto y ofendido por cada cosa que tú dices y con la que no está de acuerdo.
Es que
no sea una defensa constante, como si uno estuviera en una trinchera. No estoy en ninguna trinchera, simplemente pienso otra cosa.
Es que lo ya fundamental, está. Julio César, es primero un foro donde se pueda debatir y sobre todo donde se puedan defender, y donde se acuda con ideas y no con ideología. O sea, donde haya ideas para debatir y no vaya con la camiseta puesta de la ideología, ¿no?
Y gente muy experta.
Sí, sí.
Es decir, no solo llevas políticos, llevas gente ya jubilada.
Claro.
Llevas gente profunda. No, llevas auténticos intelectuales.
Es que el señor del que ha hablado Carmen, Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez, es un señor que lleva 30 años denunciando la dictadura de Moscú.
¿Y Ehud Olmert en Israel?
Ehud Olmert, o sea, es que hay un nivel Y sobre todo son gente eso que tiene ideas, que tiene una formación, que tiene un pozo y que no tiene la camiseta de la ideología puesta.
Yo tengo muchas ganas de preguntarle al quien fuera jefe de Estados Unidos, el jefe de las tropas de Estados Unidos en la OTAN, en Alemania, porque es un demócrata convencido en Estados Unidos todavía siendo general. Y tengo ganas de preguntarle por la deriva, por el futuro de la OTAN, el futuro de Europa, me parece apasionante.
Sí, bueno, el futuro de Europa, el futuro de la OTAN, el futuro de su país allí, al otro lado del charco.
Ese es el nivel.
No, te lo vas a pasar bien. Y encima, lo que pasa es que luego tómate un caldito, no te tomes nada de colesterol.
Luego te cuento mi agenda del sábado, te vas a divertir, ya verás qué bien voy a acabar yo el sábado. Volvemos al politiqueo patrio, que es lo mismo que a los juzgados, Nekane.
Vamos a hablar de la UCO, que hoy ha pedido permiso al juez para rastrear las cuentas de la expresidenta de Adif, de Isabel Pardo de Vera, y también del exdirector de Carreteras. Quiere comprobar si cobraron comisiones a cambio de adjudicaciones. Los investigadores creen que tanto Pardo de Vera como Francisco Javier Herrero actuaron como facilitadores de estas exitosas operaciones en transportes durante la etapa de Ábalos.
Es impresionante, pero todo el que se acercó a aquel nido de avispas ha acabado pringado de un modo u otro. Hubo quien se acercó demasiado y fíjate, hasta, bueno, no le fue tan mal. Por lo tanto, chapa le colocaron pagándole en especies en empresas públicas. Pero el resto de subordinados, no sé si por obediencia ciega o por tragar con ruedas de molino, han acabado fatal, ¿eh? Van a acabar fatal.
Muy mal, o sea, hoy hemos conocido el auto en el que se pide investigar las cuentas de
la Audiencia Nacional, ¿eh? Esto no es el peinado de turro.
No. Es Pardo de Vera, que, bueno, pues, como dices tú, hay unos WhatsApps, unas confianzas con Koldo que al final se acabó quemando, como Ícaro, se le quemaron las alas de tanto acercarse. Y en el caso del otro personaje, pues hoy, por ejemplo, entre las 13 cuentas que dice que pide la UCO investigar, está que se demuestra que es el verdadero responsable de una empresa que al final acabó comprándose 20 y tantas hectáreas de terrenos en Cádiz. En plena trama, mientras que estaba Koldo y compañía.
20 y tantas hectáreas son como 35 campos de fútbol.
De fútbol.
Para que entendamos la extensión.
Exacto. Y en un suelo, pues bueno, bastante apetecible, ¿no? En la zona. Vamos a ver, porque todavía, es lo que siempre decimos, aquí la instrucción, aunque la gente le parezca, dice, bueno, es que llevamos desde febrero del año pasado instruyendo. Aquí hay mucha tela que cortar. Lo hemos dicho siempre, a Koldo el 5 de junio le intervienen una serie de dispositivos que eran 86 millones de folios.
Sí.
86 millones de folios que la UCO tiene que seguir viendo, que tiene que haber rogatorias internacionales, que tiene que seguirse la pista del dinero, que tiene que verse y cruzarse cantidad de cuentas, que se están destapando cantidad de empresas que no se sabían que pertenecían a gente que está ligada con la trama. Vamos a ver muchas cosas aparecer. No va a ser ahora ni va a ser dentro de un año. Va a ser, la instrucción lleva mucho tiempo. Pero bueno, la UCO yo creo que avanza firme, la instrucción y los jueces siguen haciendo lo mismo y vamos a tener muchas sorpresas.
Julio.
Y mi pregunta es, ¿y tiene el Partido Popular un plan de explotación? De todas las cosas, digo. Porque hay para elegir y la cuestión es, ¿qué se prioriza? ¿Cuándo? ¿Cómo es posible que, sin embargo, con toda esta cantidad de temas que de forma dosificada podrían dar para ir tirando durante semanas y semanas y semanas, sin embargo,
mira, si me permites,
la agenda,
si me permites, visto desde fuera,
sí,
bastante tiene con no meter la pata.
Exacto.
Que ya, se me permita.
Pero eso es,
se
me claro, pero
en los jardines.
Pero eso es terrible.
Sí, eso es terrible.
Porque la principal preocupación, a lo mejor igual no, pero uno de los principales cuidados es no meter la pata. Y aun con todo y con eso, todavía se escuchan declaraciones que dices, ¿y esto asunto de qué? Y sobre todo, ¿por qué? Y ahora, con todo lo que hay, el Partido Popular, porque sin embargo, cuando pasan cosas muchísimo menos trascendentes, con menos repercusión, bastante menos importantes, sin embargo, enfrente sí saben de qué manera se explota, de qué manera se le da continuidad, cómo colocarla en los medios, cómo buscar los flecos, cómo continuar con ellas en la agenda. Y estos casos que no son menores, y sin embargo, durante semanas llevamos un montón de tiempo hablando fundamentalmente sobre cómo hay que denominar lo que está haciendo Israel. Una cuestión meramente terminológica. Y horas.
Y ahora falla, o se acaba Gaza, se acaba la flotilla como se ha acabado y empieza el tema del aborto, de, bueno, pues esta campaña que ahora empieza
contra, el Ayuntamiento,
contra el Ayuntamiento de Madrid, porque son expertos.
¿Esto asunto de qué?
Son expertos en colocar, en meter en la agenda, del día, pues lo que a ellos les interesa, ¿no? Los inputs que les interesa a ellos. Yo creo que al final va a ser muy difícil escaparse a lo que va a ser la agenda judicial, porque eso va a ser imposible. Y al final lo que dice Ángel, mejor que el PP, tranquilo, que no se metan charcos,
que se meten ellos, que se meten los otros solos,
y que sea la UCO, los jueces, pero tú como... y los periodistas los que sigamos trayendo a lo que hay que sacar a la luz para ver qué sucede.
Pero como partido político tienes un problema si tu agenda depende de los jueces o de los periodistas. Si tú no tienes una agenda propia, si no sabes jugar con las cosas que te están dando unos como otros, sino que vas a rebufo, incapaz de condicionar la agenda, obviamente no la de los jueces, pero al menos sí la de los periodistas, creo que tienes un serio problema, porque no será por falta de materia.
Sí,
no,
sí, pero
será por otra cosa, pero falta de materia, ¿no?
Pero de todas maneras, claro, es verdad que, que el PP lo intenta y intenta sacar jugo a lo que está saliendo todos los días. Pero también,
sí, pero no es su fuerte.
No, no, claro que no. O sea, eso, el PSOE es imbatible. Y siempre lo hemos dicho, que el gran éxito de Pedro Sánchez es haber derrotado a la maquinaria del PSOE. Cuando se puso la maquinaria en marcha contra él y él fue capaz de derrotarla. Eso le demuestra, ese sí que es un auténtico manual de supervivencia.
Dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 6 de octubre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Infórmese y reserve en la nueva web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero, quien lo probó, lo sabe.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
¡Tiri, tiri, tiri! Pues para seguridad, la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días a esta hora llamamos a Washington para que David Alandete nos haga un American Graffiti. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Joder, qué susto. Hoy, ¿con qué nos sorprendes, David?
Pues finalmente Donald Trump, acuérdate de que dio aquellos tres bombazos en el Caribe, en el que tres embarcaciones que se suponía que iban cargadas de droga fueron completamente eliminadas, ¿no? Al menos 17 muertos son los que se contaron hasta entonces. Y claro, había muchas dudas aquí en Washington, Ángel, sobre si aquello estaba amparado por la ley o no, ¿no? Porque, claro, ¿con qué autoridad se va el presidente de Estados Unidos al Caribe y bombardea tres embarcaciones diferentes sin antes avisar a ni siquiera al Capitolio, que es a quien tienes que avisar antes de cualquier operación en el extranjero? Pues bien, Ángel, nos hemos enterado hoy, y por una filtración del Capitolio, no porque lo ha comunicado la Casa Blanca, de que Trump envió un memorando secreto a senadores y diputados declarándole la guerra formalmente a los cárteles que operan en el Caribe, sobre todo los venezolanos. Y esto, Ángel, es muy importante porque quiere decir que Estados Unidos está en guerra. Está en guerra con los cárteles, ¿no? Trump había acabado con el conflicto en Irak, luego Biden sacó a las tropas de Afganistán. Bueno, todo aquello que ya quedó, la guerra contra el terrorismo que bautizó George Bush, quedó ya olvidado. Pero claro, hay una cosa importante, Ángel, y lo hemos comentado en alguna ocasión. El Estados Unidos, un gran jurado, considera a Maduro jefe de un cartel. Entonces, si Estados Unidos está en guerra con los cárteles en el Caribe, significa que directa o indirectamente está en guerra con el régimen venezolano, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene a todo Washington hoy preocupadísimo sobre cuál va a ser el siguiente punto en esta escalada militar.
Caramba, ¿y cuál va a ser el siguiente punto? ¿Cuál es tu vaticinio?
Pues yo creo que, mira, llevamos mucho tiempo, Ángel, y hemos hablado de la primera administración Trump, ya hubo aquello de están todas las opciones sobre la mesa, ha habido movimiento de tropas, submarinos nucleares, y lo que es seguro, Ángel, porque esto lo tenemos de buenas fuentes, del equipo de Marco Rubio, es que se está considerando la opción seria de atacar dentro de Venezuela. No poner soldados americanos en Venezuela, sino ataques quirúrgicos contra lo que Trump decida que son instalaciones necesarias para el tráfico de cocaína en Maiquetía o donde sea, ¿no? Es decir, se está considerando realmente ataques con misiles o con drones dentro del territorio venezolano, que sería, bueno, una escalada enorme en el continente americano. Nunca jamás ha pasado algo así en la historia de Estados Unidos y del continente americano.
Pues más que atentos estaremos. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. Vaya ambientazo, ¿eh?
Sí, el cártel de los soles, ¿no? Que son, se llama así porque son las insignias que llevan todos los generales.
Es muy impresionante, es muy impresionante verlos, los que trafican con personas, en este caso no con drogas, los que mueven a los traficantes de personas por el Golfo de Urabá hacia la selva del Darién, es que van de uniforme. Uh-huh. Es que los ves con el pantalón caqui como de bolsillos, con la camiseta negra, y los ves por la calle y dices, estos tíos que van todos iguales, van de uniforme.
Yo aquí sí que es verdad que, bueno, pues hay que tentarse la ropa, ¿no? Cuando Trump empieza a hacer estas cosas y que se propone hacer un o dar un golpe dentro de Venezuela, yo estoy seguro que habrá muchos venezolanos en el exilio que estarán deseándolo.
Sí,
que
seguro.
Estarán deseándolo porque llevan 10 años abandonados por la comunidad internacional. Y también estoy seguro que habrá aquí algún personaje político que estará...
Hombre, que se juega mucho dinero.
Y tentándose la ropa, que dice, bueno, a ver si van a emitir órdenes de búsqueda y captura y tal, sí, a todos los que estén relacionados con el cártel de esto de los soles, de los generales venezolanos, alguno lo mismo no vuelve de China.
Es que se juega mucho dinero, sí, también esa es otra. Pero en fin, Julio, qué ambientazo, ¿eh?
Sí, no, ya no hay para dónde mirar. Y la Academia de los Nobel cada vez lo tiene más complicado para el Nobel de la Paz. Entre la propuesta que mandamos nosotros
está y
la
Sánchez,
que mandará Estados Unidos, sí, sí, ya no van a saber. Pero la cuestión del narcotráfico es uno de los problemas que estructura o que explica los elevadísimos niveles de delincuencia en Sudamérica, Centroamérica, claro, y que claro, el destino final llega a Estados Unidos. Luego no es una cuestión menor.
Es que el narcotráfico, como parte del crimen organizado, como la trata de personas, es una pata fundamental en la defensa y en la guerra híbrida, ¿eh?
Uh-huh. Claro.
Es clave. Y es que... Tú te cargas un país a base de esto, ¿eh?
Y es que del narcotráfico cuelga el resto de claro. tipos delictivos. El tráfico de personas, la delincuencia organizada en las ciudades, las maras, las bandas juveniles, el elevado número de homicidios, la situación insostenible de los centros penitenciarios en determinados países. Y lo que está detrás de todo eso, lo que promueve todo eso, es el narcotráfico, es la droga.
Sí, sí, ya lo contamos el otro día aquí. Con aquel policía en Ecuador que no... Sí. Fue en Ecuador, ¿verdad? Que nos metiste desde allí. Sí, sí, muy interesante.
Exacto. Y a los dos días, matanza en Ecuador.
Sí, sí.
Por la misma razón.
Oye, propuesta de Alberto, mirando a nuestros vecinos del sur, las protestas en Marruecos dejan anoche 3 muertos, no sé qué pasará hoy, y más de 700 heridos, la mitad de ellos policías o gendarmes.
Llevan ya 5 días de protestas. Las muertes se han producido durante el asalto contra un puesto de la gendarmería en la población de Laclia, cuando un grupo prendió fuego contra la sede del Ministerio de Justicia. Intentaron quitar las armas a los agentes que les dispararon. Las manifestaciones están organizadas por jóvenes que piden reformas sanitarias y educativas. Ya han anunciado que van a seguir saliendo a las calles. Más de un tercio de la población marroquí, 15 millones de personas, tiene menos de 25 años.
Un tercio menos de 25, casi el 40% menos de 30 años, pero es que el 55% de los jóvenes marroquíes dicen que quieren salir. Claro. ¿Hacia dónde sales en un país como ese? Si uno de cada 4 es nini. Uh-huh. Pues o te tiras a nadar, o te metes en un cayuco, o te tiras a la valla a comértela con los dientes.
Sí. Esto recuerda mucho, y bueno, yo si fuera el rey Mohamed,
es que igual tiene otros problemas.
Sí, o sea, a saber dónde está.
¿Y cómo?
¿En qué palacio y con quién?
¿Y cómo?
¿No? ¿En brazos de quién? Pero recuerda mucho a lo que pasó este verano en Nepal. O sea, en Nepal son lo que llaman la generación Z, que son gente ya preparada, son gente que tiene estudios. Yo estuve viendo las imágenes ayer y anteanoche, y la gente que se manifiesta, los chavales, son gente que no son el típico que vemos llegar en la patera. O sea, son chavales que están formados, que tienen sus móviles y que tienen acceso sobre todo a la información, tienen acceso a las redes sociales, está viendo lo que está pasando allí, está viendo la pasta y los millones que está dedicando el régimen de Mohamed VI a organizar el Mundial del 2030 a mayor gloria de Mohamed, y mientras, sin embargo, no se invierte ni un euro en la sanidad. Una de las chispas que desencadenó todo esto fue la muerte de 8 mujeres cuando iban a dar a luz en un hospital, porque las condiciones eran pues más que tercermundistas. Y bueno, la gente está saliendo a decir. Luego, además, también hay otro componente. Están expropiando casas que lleva la gente construyéndoselas durante décadas, y se las expropian por 1.500 y 3.000 euros. Le dicen, esto es lo que hay, y si no te vas a la calle, porque están construyendo los estadios y están construyendo las infraestructuras. Y bueno, llega un momento que la gente se harta, porque lo que decís, casi la mitad de la población tiene menos de 35 años. Ahora mismo hay que estar muy vigilante de lo que esté pasando, a ver qué va a pasar esta noche, porque además ya sabemos lo que pasa y cómo responde el régimen de Marruecos cuando tiene un problema interno, ¿no? Cuando tiene un problema interno se busca, es de primero de dictadura, al enemigo exterior. El enemigo exterior, en este caso de Marruecos, el elegido por Mohamed siempre es España, y vamos a ver.
En mayo de hace 4 años se invadió Ceuta.
Claro, y ahora mismo, pues vamos a ver. Ayer se frenó ya una marcha que se iba hacia territorio español, pero en cualquier momento pues dirá, uy, es que no he podido frenarla, y van a empezar a abrir las puertas, porque será la mejor manera de hacer que esa olla a presión que ahora mismo es en Marruecos, pues bueno, descomprima, ¿no?
Ojito, Julio.
Sí, yo creo que es esperanzador que quienes estén promoviendo todas estas manifestaciones sean jóvenes, y el hecho de que sean jóvenes al mismo tiempo es preocupante, porque son jóvenes que tampoco tienen mucho que perder. Y cuando uno no tiene nada que perder, es muy difícil saber dónde pueden estar los límites en la protesta. Y por otra parte, no es, o a mí me parece, a lo mejor igual está escuchando Bea Mesa y luego me manda un WhatsApp diciendo, ¿cómo dices esta barbaridad? Pero da igual, lo voy a decir. No es, o tengo la sensación de que no es una revuelta contra el régimen, a diferencia de lo que hemos visto otros sitios, sino que es unas manifestaciones por una cuestión de dignidad, porque sienten la humillación que les supone que cuando no hay dinero ni para los hospitales, o sea, para la sanidad, ni para la educación, ni para lo más básico, estás viendo cómo se construye y cómo se derrocha, que a lo mejor igual el rey tiene otra concepción, seguro, un montón de dinero para poder participar en una competición deportiva. Y es una cuestión, pues eso, de dignidad, porque uno aguanta hasta que le humillan. Y dice, oye, entonces la cuestión no es que no hubiera dinero, sí lo hay, pero no para lo fundamental, sino para esto otro.
Mira, ayer hablaba yo con el director del Observatorio de Ceuta y Melilla,
eso es.
Muy interesante, y nos hablaba del porcentaje de analfabetismo. Uh-huh. Es muy impresionante, ¿eh? O sea, es que son de auténtica pobreza en todos los sentidos ante una bomba demográfica a un metro literalmente de Europa. Claro. Que no es que estás en el Sahel, que también llegas, o en Afganistán, que también llegas. No, no. Es que es nadando por un espigón.
A mí lo que me preocupa, sobre todo, es lo que te comentaba antes, que viendo lo que pasó en Nepal en verano, no quieran que se llegue a eso y se reprima con mucha más dureza lo que estos movimientos, pues como decía Julio, que es que son auténtica desesperación de gente que no entiende cómo Marruecos, pues eso, que podía tener, que ahora mismo está tejiendo unas alianzas internacionales, pues todos sabemos lo que opina Washington de la alianza con Marruecos, que es una pieza fundamental, los acuerdos de Abraham con Israel, toda esta historia, y sin embargo a la población no le llega nada de nada. Solo le llega, pues eso, están viendo cómo su rey se tira 6 meses en un palacio en Francia con unas compañías de unos boxeadores y unos señores bastante odiados por la población, y mientras ellos están en la más absoluta miseria, en el analfabetismo y en unas condiciones que ciertamente podían mejorar. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Hay que estar muy atentos porque a ver qué pasa esta noche. Porque lo que pasó ayer, el intento de entrar en la gendarmería, que fue lo que provocó los 3 muertos, bueno, vamos a ver cómo sigue la historia y cómo evoluciona esto, pero a España le va a afectar mucho.
Capítulo flotilla. Miles de personas han protestado, están protestando en varias ciudades españolas por la detención de los de la flotilla de Nekane.
Y desde la organización acusan a Israel de un crimen de guerra y llaman a la movilización internacional. Exteriores tiene localizados a 65 españoles a bordo de esos barcos. Pedro Sánchez garantiza su protección diplomática, avisa de que estudiará medidas si Israel ha violado el derecho internacional.
Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí.
Y es un asunto que ha abierto una vez más una grieta en la coalición con Sumar. El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, critica la inacción del gobierno, al que reprocha que no ha hecho lo suficiente.
Hemos trasladado al gobierno israelí el que es necesario que proteja los derechos de los
musulmanes. Estábamos buscando el de Pablo Bustinduy. A ver si lo encontramos por ahí.
Si no, ahora lo escuchamos. Vale. Comentamos y ahora lo escuchamos al ministro.
En cualquier caso, Julio, no sé cómo valoras, si por el papel de la flotilla, por la reacción del gobierno y el ridículo de lo del patrullero Paná, cógelo por donde quieras. Hola, Julio.
Hola.
¿Qué es?
Estoy aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí estoy. Digo que tenemos al gobierno en contra del propio gobierno. Lo nuestro es para darle una vuelta y estudiar un poco. Tenemos a un gobierno, a un ministro del gobierno criticando al propio gobierno por no haber hecho nada. Bien, hasta aquí todo bien. Y después tenemos al presidente del gobierno diciendo que es que quienes están en la flotilla, en todos estos barcos a motor, por cierto, no sé si alguien en algún momento ha calculado la cantidad de combustible que están gastando. Lo digo por
no. A mí lo que me llama la atención es que
Greta,
de todos estos nadie tiene trabajo por la tarde, ni esta mañana, ni...
Sí, no tiene. Ha podido cogerse el mes sin ningún problema. Pero resulta que tenemos al presidente del gobierno diciendo que van en nombre de la, representando a la ciudadanía española, dices, ¿con qué derecho puedes afirmar esto? Y que como hay gente de diferentes sitios, son representantes de diferentes países, pero ¿cómo puedes decir que son representantes de diferentes países? Y además, ahora vamos a pedir que la Embajada de Israel en España nos eche una mano, claro, como lo que hemos ido haciendo durante estas semanas ha puesto todo tan favorable como para andar pidiendo favores y buen rollo. Y por si todo esto no fuera poco, ahora resulta que el gobierno se alarma y se lamenta por la situación delicada a la que en la que está un montón de gente a la que animó a ir, como si fuera imprevisible que fuera a ocurrir lo que precisamente está ocurriendo. Claro. Hombre, yo ya no sé qué más puedo añadir a eso.
Teníamos el corte pendiente del ministro. ¿De qué ha dicho que el ministro?
De consumo, de derechos, sociales y de Agenda 2030, que se me ha olvidado decirlo
también,
antes. Es verdad, son tres cosas.
Yo no sabía que era
tres.
Sí.
Llamar a redoblar la presión contra el gobierno de Israel, a practicar todo tipo de boicot, de ruptura de relaciones. ¿A dónde va a llegar la impunidad del Estado de Israel? Ni el gobierno español, ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente.
No, es que es alucinante. Yo puedo entender, de verdad, o sea, si primero, puedo entender la gente que se quiere por unos ideales, ir a la flotilla. Desde luego yo hubiera ido más directo, no hubiera estado pasando primero por Chipre, luego parando primero en Ibiza y todo esto.
Con su dinero, ¿eh?
Sí.
Porque hacer activismo con mi dinero mola mucho.
Y sobre todo que si los pobres gazatíes hubieran tenido que depender su futuro de la llegada de esta gente.
Oye, hay un meme por ahí que dice, si Netanyahu quiere cargarse Gaza, que ponga de alcaldesa a Ada Colau.
A Ada Colau, efectivamente. Bueno, pero luego hemos mandado un barco, una nave, que la hemos mandado deprisa y corriendo, sin unas órdenes claras, y que no se ha llegado a meter en aguas jurisdiccionales, porque era imposible meterse. Entonces, se ha quedado allí, porque además el presidente del gobierno dice, no, quédate ahí por si acaso, no sé qué esperaba, que si lo tiraban por la borda y llegaba fuera de las... La gente que les había tirado por la borda llegaran fuera de las aguas, entonces le rescatarían.
Y si no, porque algún militar se lo habría dicho al presidente de gobierno o a la ministra, oiga, mire, no debo hacer esto, no puedo ir más allá.
Es ridículo. Luego tenemos, no sé si habéis, lo habréis visto, me imagino, estos días los vídeos, que estamos mandando un patrullero para custodiar a una gente que llevaba una estelada y una bandera palestina en uno de los buques, que son, pues, mucha lógica, ¿no? Bien, todo esto, y luego para terminar este estrambote, es eso, el ministro, la parte de Sumar, que es la parte más de izquierdas del gobierno, poniendo a parir al propio gobierno porque no hace lo suficiente para proteger a la gente que estaba allí. Todo esto es como pasó con la vuelta, ¿no? Hay gente que puede creer, y yo... solo falta decir lo que ha dicho uno de los de la flotilla, que esto es un crimen de guerra. No, hombre, no. Un crimen de guerra es lo que posiblemente esté haciendo el gobierno de Netanyahu en Gaza. Seguramente, eso es crimen de guerra. Pero que te hayan rodeado 20 barcos, te hayan dicho a la vete, le hayan dado un bollo a Greta Thunberg y hayan puesto un chubasquero y se la hayan llevado, eso es crimen de guerra. No parece.
Y por otra parte, esta victimización por parte de quienes van subidos en los barcos como si en realidad fueran los cooperantes. Oiga, hay organizaciones, hay más de 100 proyectos de cooperación internacional desarrollándose en Gaza. Hay organizaciones no gubernamentales de gente que es profesional de eso, del tercer sector, que sabe cómo se gestionan las ayudas, cómo se mantienen las relaciones con los gobiernos de la zona, de qué manera se evitan situaciones de riesgo, que son profesionales de eso, que viven de eso. Que esto no se trata de decir, yo es que estoy muy comprometido con el asunto, me subo un barco y voy. Oiga, no, eso es una
bromitas, extraordinaria. Bromitas las justas.
Lo que les estará pareciendo a Médicos Sin Fronteras, que están allí, no sé, infinidad de organizaciones no gubernamentales con recorrido desde hace años, desarrollando proyectos internacionales muy importantes, ver a estos subidos a unos barcos, mandando vídeos en Instagram y en X, y haciendo fiestas en cada puerto que te bajen, y además portando la bandera LGTBI, que no has entendido de qué es jamás.
No, de hecho, uno de ellos dijo que no pensaba llegar a Gaza con la bandera LGTBI y se fue del barco. O sea, porque eso es para que veas la...
Sí, no vaya a ser que...
Para que veas tú la transigencia que tienen, ¿no?
Me parece una frivolidad con las cuestiones de cooperación internacional y con el movimiento del tercer sector y lo que son cooperantes, los que están allí todos los santos días desde hace un montón de años. Esa gente sí tiene mérito. A mí esa gente sí me representa.
Bueno, todo indica que en las próximas horas, ¿no?, serán repatriados.
Sí.
El problema es cómo. ¿Somos capaces de mandar un Hércules para traernos a todos, ¿eh? Si no al tiempo.
Yo creo que me imagino que Israel, pues bueno, no querrá más follones.
Sí, pero ¿qué te los meten? ¿El avión de Europa de mañana al mediodía?
Se los dará al embajador, que pasó Álvarez, es muy, muy avezado en cómo repatriar a los españoles, porque además son 60 y tantos, era el grueso de la expedición eran los españoles. Y bueno, no creo que acometa la torpeza de meter a nadie en la cárcel, a ninguno de ellos, ni nada de eso. Les devolverán mañana y se acabó la historia de la flotilla y volveremos a lo que importa de verdad, que es el sufrimiento y lo que está pasando la gente de la población civil de Gaza.
Que estamos con la flotilla y seguimos sin saber la respuesta de Hamas.
Eso es.
Que es la madre del cordero, pero en fin. Bueno, chicos, que mañana más. Gracias, Julio.
A ti, Salao.
Adiós, chaval. Cuídate. Alberto, muchas gracias.
Mejórate esa voz.
Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El gran protagonista del deporte español en estos momentos, que es el campeón del mundo de MotoGP, Mar Márquez. ¿Lo vas asimilando o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo consideres más hábito? ¿O este es evidentemente especial?
Este es diferente. No pude controlar la emoción.
¿Nos deja tan felices? O sea, saber que estás tú feliz por dentro.
Después de tanto tiempo sufriendo y más que sufriendo, aprendiendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de marzo de 2014. El número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
El 4 y 5 de octubre vive el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting desde el corazón de Teruel. Viajarás al año 1212, a la partida de Diego y a la fabulosa historia de los amantes de Teruel. El 4 y 5 de octubre, Fin de Semana, con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Cadena COPE.
La Marina israelí interceptó en la mañana de este jueves a todas las embarcaciones que integraban la flotilla humanitaria con destino a Gaza. Está previsto que los más de 200 activistas detenidos sean repatriados en los próximos días. El desenlace no es distinto al que se anticipaba.
La acción de la flotilla, de carácter esencialmente propagandístico, nunca tuvo como objetivo real desembarcar en Gaza. De haberse tratado de un traslado genuino de ayuda humanitaria, la misión habría podido partir de un puerto más cercano que el de Barcelona y habría sido razonable actuar con mayor discreción. Que esta iniciativa propagandística contara con el aval del gobierno español no hace más que evidenciar la ligereza con la que nuestras autoridades gestionan algunas causas nobles. El envío de una patrullera de la Armada Española sin capacidad operativa real fue un gesto meramente simbólico que revela la dimensión teatral de toda la escena. La misión de la flotilla se resolvió como estaba previsto, pero este intento ha servido para alimentar la política espectáculo y un activismo eminentemente frívolo. La población de Gaza necesita ayuda efectiva y la paz, junto con la liberación de los rehenes israelíes, deben ser una prioridad para la comunidad internacional. Para lograrlo es indispensable una política seria, responsable y rigurosa, no un activismo tan infantil como poco eficaz.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Es noticia de esta noche que el juez Juan Carlos Peinado cree que la relación de Begoña Gómez con Pedro Sánchez es fundamental para el presunto delito de tráfico de influencias. Lo ha argumentado